Muchas gracias. Bueno, arranco con los agradecimientos que son para mí obligados. La verdad, estar en la UDEM es un privilegio. Al cuerpo directivo, señor rector, al consejo, mil gracias por la invitación y, por supuesto, Agustín, con quien hemos tenido una larga historia juntos en el ámbito académico y no solo. Mil gracias por la oportunidad de estar aquí y, sobre todo, de poder compartir jóvenes este espacio con alguien que a lo mejor no aparece tanto como uno en las mañaneras, ¿no? Pero que va a tener un papel particularmente relevante. Reyes no solamente es el presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, un buen amigo, un demócrata convencido, sino además él va a ser el responsable de entregarle al próximo presidente o presidenta de la República la constancia de mayoría en el, después de las elecciones del 2024. Él me dice que no sabe si va a llegar al octubre del 24 cuando termina su mandato, pero yo estoy seguro que sí, y nos vamos a encargar muchos mexicanos y mexicanas, así como ya está ocurriendo en el caso del instituto, que sigamos teniendo institucionalidad para entonces, institucionalidad democrática, por supuesto. Yo he preparado una larga presentación, pero que no voy a pasar, más bien voy a pasar muchas de los slides a la carrera, pero si me permiten, Agustín, a través del instituto, ponerles a disposición de ustedes esta presentación. Hay algunos datos sobre los que no me detendré, justamente para ajustarme al tiempo, pero la idea es, en términos generales de esta presentación, es poder hacer un recuento que va a ser telegráfico de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos en materia electoral. Como ustedes saben, hoy está en México discutiéndose, y por cierto, es inminente, hoy las filtraciones ya nos hicieron saber que el miércoles en la tarde sesionará el Senado y concretará el llamado Plan B, con lo cual todas las normas que fueron modificadas van a entrar en vigor, y esto abrirá una etapa muy delicada, inédita, para una reforma electoral, porque esta puede acabar siendo la reforma, no solo electoral, pero la reforma legal probablemente más impugnada de la historia de la vida constitucional de nuestro país, por la cantidad de afectaciones constitucionales que tiene. Esto no lo puede decir Reyes, porque uno de los que probablemente va a ser invocado para la defensa de la constitucionalidad del orden constitucional es justamente el Tribunal Electoral. Así que eso me toca decirlo a mí. El miércoles pasado, jóvenes, se presentó por parte del Consejo General un informe aprobado por los 11 consejeros, construido a partir de lo que nos han dicho nuestro personal respecto de los posibles impactos que va a tener en las elecciones hacia el futuro este Plan B. Ese informe es una postura unánime y puede consultarse tanto en su versión integral como en una versión ejecutiva o en una versión ciudadana, es decir, pocas láminas en las que con infografía se puede conocer, así que los invito, en la página del INE están colocados todas estas tres versiones. Quisiera ser de veras muy telegráfico, señalando a dónde venimos, hacer una corte de caja para hablar de cuáles son, con datos, cómo está nuestro sistema electoral, y hacer algunas muy breves reflexiones, porque conociendo a Agustín, en las preguntas podremos abundar sobre este famoso Plan B respecto de lo que debería ser una reforma electoral y condiciones que creo esta reforma, el llamado Plan B, no cumple. Así que voy a la carrera, insisto, reiterando que esta presentación está a disposición de ustedes. Lo primero que hay que partir es que nuestra transición no es una transición atípica. Nuestro proceso de cambio democrático, del que aquí hay algunos protagonistas, no es un proceso que se pueda comparar con el de otros países. No tiene nada que ver con la transición española, con la transición chilena, que implicaron una ruptura del orden constitucional, la creación de una nueva constitución en clave democrática, no. La nuestra sigue siendo la misma constitución que rigió un largo periodo de régimen autoritario que nos gobernó durante el siglo pasado, y que sin duda fue modificada paulatinamente en el proceso de transición a la democracia para hacer realidad muchos de los principios que ya estaban allí pero que no operaban. La división de poderes siempre estuvo entre nosotros, el control de constitucionalidad estuvo allí, pero el problema es que la Constitución era una especie de papel mojado en virtud de un régimen profundamente vertical y autoritario. Así que nuestra transición, insisto, hay que entenderla como un proceso político distinto a los que se han dado en el mundo. Y la principal característica es que la nuestra ha sido una transición muy lenta, gradual y paulatina. Voy a adelantarme a esta gráfica para detenerme un poquito aquí. Si quisiéramos entender 45 años de transición, resumirlos en 3 minutos, que es lo que pretendo hacer, una de las claves de lectura que yo sugiero ojo, aquí estuvo, en este mismo espacio estuvo José Woldemar, que es uno de los, hace unas semanas, que es uno de los principales estudiosos de la transición, así que no pretendo yo quitarle su chamba ni su mérito. Lo que aquí quiero hacer con ustedes es simple y sencillamente resumir eso telegráficamente, cómo podemos interpretar el proceso de cambio político. Y la lectura que yo les sugiero es la siguiente. Para cambiar el país de régimen autoritario, excluyente, vertical, hiperpresidencialista que caracterizó el siglo XX, a un régimen democrático, para poder transitar de un país que era prácticamente monocolor, que durante 70 años implicó que no hubiera una alternancia en ninguno de los ejecutivos federal o local, a un régimen como el que conocemos hoy, en donde la competencia electoral hace que hay una sana incertidumbre respecto a quién va a ganar las elecciones hasta que la autoridad electoral no da los resultados en la noche de la jornada comicial, pues tuvieron que resolverse una serie de problemas. Y estos problemas no se resolvieron de una vez y para todas. No hubo una única reforma electoral que cambiara del régimen autoritario que teníamos a un régimen democrático, sino que esto es una historia, y esta es nuestra característica, la característica de la transición, Agustín lo ha estudiado también mucho, que lenta, gradual y paulatina. Nuestra transición se articuló a lo largo de 8 reformas electorales. Ahora, ¿cómo resumir este tránsito? Pues yo diría que una buena manera es asumiendo cómo o planteando cuáles fueron los problemas, no los únicos, pero sí los principales que en determinado momento se buscaron resolver. En un primer momento, el principal problema para avanzar hacia nuestra democratización era romper con el régimen excluyente, digámoslo así, impermeable a otras alternativas políticas que caracterizó el siglo pasado. De 1953 a 1978 no hubo un solo partido político nuevo que obtuviera el registro, a pesar de que es un momento muy convulso de la vida nacional, con movilizaciones sociales, sindicales, académicas, etcétera, etcétera, como el 68, por ejemplo, que pues habían planteado como primera gran necesidad que el sistema se abriera a una creciente pluralidad y esa pluralidad pudiera reflejarse en el Congreso. Esa fue la primera necesidad, la apertura y la inclusión. En un segundo momento, después de 1988, cuando pasaban todas las cosas que dice el presidente que pasan en las elecciones, nada más que eso pasaba hace 30 años, no ahora, ¿no? Urnas, lo que se llamaba el padrón resurado, o sea, los electores no aparecían, los de oposición, los que sí eran del partido en el gobierno aparecían 2-3 veces, no se podía votar varias veces, los muertos aparecían y votaban, etcétera, etcétera. Las urnas arrancaban la jornada electoral y ya estaban llenas, en fin. Todo esto que forma parte de nuestra picaresca nos llevó a una segunda necesidad, tener un sistema confiable y creíble en donde el voto, como se decía en los años 90, se contara bien y contara efectivamente. La segunda necesidad era después construir una serie de instituciones, de procedimientos y de reglas que le dieran confianza a las elecciones como un mecanismo para elegir a nuestros gobernantes y representantes. Ese, por cierto, es el periodo en el que nace el IFE y el CEDE en las que hoy Reyes y yo presidimos. En un tercer momento hubo otra necesidad. En las controvertidas elecciones, ya no de las de 88, sino las de 94, el primer ejercicio En un segundo, en un tercer momento hubo otra necesidad. En las controvertidas elecciones, ya no de las de 88, sino las de 94, el primer ejercicio federales. Por eso la última reforma tuvo el propósito de homogeneizar, de estandarizar el modo en el que se hacen elecciones en el país. Es lo que supuso que el IFE, como un órgano encargado solo de las elecciones federales, también se ocupara, junto con el trabajo con los órganos electorales, en este caso la Comisión Estatal Electoral, de la organización de las elecciones locales y municipales. Hasta aquí la transición. Déjenme pasar rápidamente y cómo estamos. O sea, todo este proceso que se articuló a lo largo de 8 reformas electorales en 45 años ha traído resultados. El primer gran resultado es que hoy forman parte de la normalidad de una elección fenómenos que son típicamente democráticos y que hace 30 años eran inexistentes en el país, empezando por la alternancia, o bien la existencia de gobiernos divididos, o bien elecciones muy competidas en las que es difícil anticipar quién va, a priori, aun cuando existan encuestas, quién va efectivamente a ganar las elecciones. Eso que es típicamente democrático hace 30 años no existía, y hoy sí existe. Datos duros. El INE, en los últimos 9 años, desde que nació en 2014 hasta la fecha, ha organizado 330 elecciones. Van a ser 331 porque están el 19 de febrero, vamos a hacer la elección extraordinaria para elegir un senador en Tamaulipas, pero bueno, de 330 elecciones, dato comparativo, el IFE en 23 años organizó 18 elecciones federales. El INE en 9 años ha organizado 330 elecciones, y aquí estoy sumando elecciones federales, locales, ordinarias, extraordinarias, algunas junto con los órganos electorales de los estados, etcétera. Pero el dato importante es que en estas 330 elecciones no ha habido un solo conflicto postelectoral. Cuando en el pasado que hubiera elecciones era garantía de bronca, porque había quien no iba a reconocer los resultados, podía haber en el pasado hasta muertos, etcétera. Y aquí no ha habido un solo conflicto que haya implicado una alteración a la paz pública. Segundo dato, en esas 330 elecciones hemos tenido el índice de alternancia más grande de nuestra historia. ¿Esto qué quiere decir? Con casi 62%, que en el caso de las gubernaturas llega casi al 70%. ¿Qué quiere decir esto? Que las probabilidades en estos 9 años de que un partido que ganó una elección vuelva a ganar la elección que sigue es de apenas 1 de cada 3. Con lo cual, por cierto, se abre y se evidencia que son las y los ciudadanos quienes deciden quiénes nos gobiernan y quién nos representa. Y con su voto pueden premiar o castigar buenas o malas acciones de gobierno. Dato adicional. No hay un solo partido que sea el beneficiario exclusivo de esta alternancia. Todos han ganado y perdido elecciones. Claro, la gran paradoja que tenemos hoy es que Morena es el que más ha ganado en este periodo, pero también ha perdido elecciones. Pero esto nos habla de una democracia, digo yo, saludable. Y aquí ya no me detengo en una serie de datos en las láminas siguientes que hablan de que, de todo lo además de las elecciones, lo que ha venido haciendo el INE. Entregar 126 millones de credenciales en los últimos 9 años de manera gratuita, utilizar la base de datos del padrón electoral, incluyendo sus biométricos, nuestros biométricos, por ejemplo, para ayudar a partir de convenios a la identificación de cadáveres desconocidos, o combatir el flagelo de las personas desaparecidas, ¿no? O, por ejemplo, el monitoreo de la radio y la televisión, que nos ha permitido unos índices de cumplimiento altísimos, ¿no? Es decir, lo que hace el INE es mucho más que hacer solo elecciones, y perdón que lo diga así, esto se ha hecho bien, al grado de que hoy el INE, y aquí tenemos una pugna porque a veces el tribunal saca unas encuestas en las que sale que el tribunal tiene más credibilidad que el INE. Bueno, aquí el INE y el tribunal, que ese es el punto, somos las instituciones civiles. Es muy difícil para el ciudadano a pie luego decir qué hace el tribunal y qué hace el INE. Así que si nos metemos en un solo paquete, creo que no me equivoco. Los órganos electorales en México son los órganos civiles del Estado con mayor credibilidad entre las distintas instancias públicas. La credibilidad del INE, luego revisable del tribunal, pero por ahí va, oscila en el último año, y aquí hay una serie de gráficas, se las dejo luego para que las vean, entre el 65% y el 75% de confianza pública. Y uno va a decir, bueno, esto es para el narcisismo de los presidentes. No, de los órganos, no. Es que esto es importantísimo porque el INE trabaja con la confianza pública. Las elecciones no las hace el INE ni los soples. Nosotros organizamos la fiesta. Quienes son los responsables de instalar las mesas de casilla, que son donde los ciudadanos van y votan, son las y los ciudadanos, son ustedes. Y si el INE no tiene una confianza, la convocatoria que hacemos para que se puedan instalar esas mesas va a fracasar. Bueno, los datos revelan cómo en el último año los números de ciudadanos que aceptan trabajar con el INE son más del doble de los que necesitamos por ley. Lo cual habla de una confianza pública que se traduce en esa convocatoria. Voy a terminar. Tercer punto. Y si va bien esto, ¿es necesaria o indispensable una reforma electoral? Déjeme partir de la primera pregunta. ¿Es necesaria e indispensable? Pues la respuesta es no. si no cambian las reglas electorales hoy, con las que tenemos, podemos sin problema ir a la elección del 24, que es la elección más grande, va a ser la elección más grande de nuestra historia. Por el potencial número de votantes, casi 98 millones, estimamos, van a poder votar el próximo año. Y por el número de cargos en disputa, más de 22 mil cargos federales, locales y municipales van a ser decididos en las urnas. Nunca antes nos había pasado algo así. Va a ser además una elección compleja, porque como ustedes saben, México es un país aquejado por problemas de conflictividad social, de inseguridad, etcétera. Pero esos problemas no nos han impedido hasta hoy instalar todas las casillas que tenemos que instalar. Si quieren las preguntas, entramos al tema de la criminalidad organizada y las elecciones, que es un tema que nos preocupa a todos. Pero no es un problema que hoy se traduzca en la imposibilidad de que haya casillas con boletas esperando para ir a votar. Así que si no hay cambios, bueno, ya hoy es tarde porque estamos en la antesala de que cambios ya ha habido algunos y van a acabar habiendo, pero no era una reforma indispensable. Segundo, ¿es pertinente? Que son cosas distintas. Bueno, toda reforma va a ser pertinente si se cumplen, por lo menos desde mi punto de vista, tres condiciones básicas. Primera condición, que se dé con amplio consenso. Si vamos a cambiar las reglas del juego, lo ideal es que todos los jugadores que van a someterse a esas reglas acepten jugar conforme a esas reglas. Por eso todas las últimas reformas electorales en los últimos, ya, pues, sí fuiste protagonista de discusión de algunas de ellas, de los últimos 25 años, todas han surgido del más amplio consenso. Además de que, por cierto, todas las reformas recientes las había pedido la oposición para resolver algún problema. Ninguna había sido una reforma desde el poder. Esta es la primera reforma en prácticamente 45 años que el poder define, claro, a partir de sus intereses. Hasta ahora el poder había tenido que negociar con las oposiciones los cambios electorales de las reglas del juego, porque las oposiciones exigían que hubiera más equidad, que hubiera transparencia o lo que sea. Segunda condición, y esta es una reforma que se mayoritó. Si hay alguien que el día de mañana va a poder decir con esas reglas yo no las reconozco. Y eso no nos había pasado. Segunda condición, que sea para mejorar el sistema. Digo, estoy diciendo una obviedad. Como dicen los anglosajones, if it's broken, don't fix it, ¿no? Porque vas a tener un problema. Y aquí nuestro sistema electoral funcionaba. Que si es caro, pues busquemos cómo abaratarlo. Pero una cosa es esa y otra es lo que ocurrió, que es prácticamente destazar a la autoridad electoral en su capacidad de operación. Y tercero, que es el producto de diagnósticos adecuados. Si se va a hacer con el hígado, a partir de rencores o fobias y filias, pues no tiene ningún sentido hacer una reforma, porque va a salir mal. Y aquí se los digo. A mí me invitaron en agosto del año pasado a los foros de Parlamento Abierto en el Congreso. Creo que Reyes, algunos también participó o mandó opinión técnica. Yo les ofrecí que contaran con el INE para que les diéramos toda la información, los diagnósticos, lo que requerían. Pues somos nosotros los que sabemos hacer elecciones en un país tan complejo como este. ¿Saben cuántas solicitudes de información nos pidieron para aprobar, para de cara a la discusión de la reforma? Ni una. Cero. No les interesó el carácter técnico. Y es una reforma que se mete en la operación. Ahora sí termino. Desde mi punto de vista, hay cinco grandes conquistas, cinco grandes pilares que han sido producto de esta reforma paulatina que se han venido haciendo para resolver problemas en el tiempo y que son las bases de nuestro sistema democrático. Primero, la autonomía e independencia de los órganos electorales. Es decir, que no dependan del gobierno o de algún gobierno ni estén subordinados a los intereses de algún partido. Segundo, el servicio profesional electoral. Si quien hace elecciones en México son ciudadanas, ciudadanos que entraron por concurso a sus cargos, que son evaluados todo el tiempo y que son capacitados para su función específica. Son profesionales de la materia. Consejeros vamos y venimos. Ellos se quedan porque son los que saben hacer elecciones, son los que conocen el trabajo en el campo. Tercero, que el INE tenga una presencia permanente en todo el país. Por ejemplo, lo que la reforma ahora plantea es que en Monterrey, en lugar de haber, ¿cuántos son? ¿12 distritos? ¿Me corrigen? Aquí no, pero son los locales, los federales. Son 6 distritos, 5, ¿cuántos son? Sí, en la zona metropolitana. ¿Cuánto? En la zona metropolitana, 11 distritos. ¿Pero los federales? No. Bueno. Ah, bueno. Ah, claro, porque aumentaba ahora con la redistritación, aumentan 2. Bueno, ¿Saben cuántas oficinas en lugar de 11 vamos a tener para operar toda la zona metropolitana? Una, con una sola persona. Es lo que dice la reforma. ¿Por qué es importante esta presencia? Porque nos permite conocer el terreno. No es lo mismo San Pedro que alguna otra zona de la entidad. No es lo mismo tener una presencia en zonas, por ejemplo, en donde esa presencia permanente nos permite generar la confianza con la gente. Si nosotros llegamos cada 3 años a pedir permiso, oigan, nos vamos a meter, hay muchos que no nos van a dejar entrar. Y hay zonas del país en donde el INE es el único órgano del Estado que puede entrar. Zonas controladas por el crimen organizado, en donde ni siquiera las fuerzas de seguridad pueden entrar, el INE sí. ¿Por qué? Pues porque brinda un servicio permanente del que todos, buenos y malos, se benefician, que es la credencial para votar con fotografía. Y eso nos permite que la gente, incluso los malos, sepan que el INE no va para otra cosa más que para cumplir con esa función básica. Y eso es básico, es fundamental para que cuando hay elecciones nos permitan entrar. No hay una sola casilla que deje de instalarse por cuestiones de inseguridad. Luego hay otros problemas con la inseguridad, pero no la organización electoral. Cuarto eje, el padrón electoral. Que el padrón pues no esté administrado por el gobierno, que no se administre con fines políticos, que se administre con criterios técnicos. Y el quinto eje, condiciones de equidad en la competencia sobre la que ya hablé. Bueno, hay más láminas, pero aquí me quedo. Todo estos cinco ejes, afortunadamente, están garantizados en la Constitución. Por eso fue importantísimo que no se aprobara la reforma constitucional que había presentado el presidente, porque dinamitaba estos cinco ejes. Y tocada la Constitución ya no hay nada que hacer. Y lo digo sin medias tintas. Las marchas ciudadanas del 13 de noviembre acabaron siendo un contexto de exigencia que obligó a los partidos políticos a decir a la oposición, no pasa. Y no pasó. Y creo que es una gran virtud para el mantenimiento de estos cinco ejes. ¿Cuál es la paradoja? Que aunque no pasó una reforma constitucional, las leyes que se modifican en el llamado Plan B alteran todas, en mayor o menor medida, todos estos pilares que están en la Constitución. Aquí habrá abogados y me dirán, oiga, pero si está en la Constitución y no se tocó la Constitución, ¿cómo una reforma secundaria modifica lo que está en la Constitución? Pues por eso digo que esto es una constelación de inconstitucionalidades y vamos a ir a denunciarlas ante la Corte y ante los tribunales que sean competentes. Termino. Ejemplos solo telegráficos de cómo cada uno de estos ejes es vulnerado. La autonomía de las autoridades electorales y la independencia. Parte de nuestra independencia es no depender de los gobiernos. Perdón la tontería, la contradicción en términos. Y esa dependencia pasa porque nuestras oficinas no estén determinadas por la buena voluntad de ningún gobierno. Pues ahora, para ahorrar dinero, porque ese es el único pretexto, se dice que los módulos de atención ciudadana del INE, donde ustedes tramitan sus credenciales, van a estar en escuelas y en las oficinas de gobierno. Con lo cual van a depender nuestra capacidad de atención de la buena voluntad de que nos den espacios, a cambio de quién sabe qué, y sobre todo de que nos den instalaciones e infraestructura. ¿Ustedes saben lo que le invierte el INE en materia de ciberseguridad para proteger sus datos personales? El INE tiene el único centro de ciberseguridad para proteger datos personales que existe en el país. Y eso requiere recursos. Nosotros sabemos lo que significa los datos biométricos de cada uno de los ciudadanos que los confían al INE. Por eso los defendemos, los protegemos e invertimos en ellos. ¿Quién nos va a garantizar la infraestructura informática y la seguridad informática en las oficinas de gobierno? Eso por no hablar de que se meten luego a decisiones que son propias, le dan, por ejemplo, al Contralor facultades no solo de fiscalización, sino de toma de decisiones en el Consejo General. ¿Será porque el Contralor es público y notorio, que tiene simpatías, es más, pertenece a un grupo político cercano, perteneciente al gobierno, al partido en el poder? Segundo, Servicio Profesional Electoral. Aquí solo doy datos. Hoy el Servicio Profesional del INE tiene 2.571 integrantes. La reforma desaparece el 85% de las plazas. Las desaparece. Y esto es grave, sobre todo en el ámbito de la organización de las elecciones. En cada una de las juntas distritales del INE hay 5 funcionarios del servicio que cumplen funciones distintas. Uno es el vocal ejecutivo que coordina los trabajos. Otro, y hace muchísimas cosas más, estoy sintetizando. Otro es el vocal secretario, que es el responsable jurídico y administrativo del distrito, que además es el que investiga las quejas que se presentan entre partidos, incluidas las de violencia política de género. Es como el notario en el ámbito distrital. Otro es el vocal de organización, que es el encargado de la logística, de que los paquetes electorales estén, el material electoral estén, las boletas estén, el que visita las escuelas para definir dónde se van a poner las casillas, el que hace las rutas de traslado, el responsable del PREP y de los cómputos a nivel distrital. Otro es el vocal de capacitación. Ese es el ciudadano, el funcionario que contrata a los jóvenes, muchos de ellos, que operan durante la elección, que contratamos para la elección. Es el que sortea a los ciudadanos que van a ser funcionarios de casilla. Es el que coordina los trabajos para visitar a esos ciudadanos en sus casas. Durante una elección federal, el INE visita 12 millones de ciudadanos en sus domicilios. Es el trabajo de campo más grande que hace el Estado mexicano solo después del censo que ocurre cada 10 años. Es el responsable de capacitarlos y es el responsable de que el día de la elección estén en las casillas. Y finalmente el de registro, el vocal de registro de electores. Es el que coordina los módulos, el que supervisa los módulos que están en el distrito, donde se tramita la credencial. Es el que depura el padrón electoral. Es el que hace el trabajo de cartografía permanente para saber hacia dónde está creciendo la ciudad y a dónde habremos de poner casillas. Y finalmente es el que imprime las listas que van a estar en cada una casilla con los nombres de los electores. Todos esos, la reforma los reduce a un solo cargo, un vocal operativo. Y dice la reforma que podrá tener un auxiliar a su cargo. Es decir, por primera vez, la reforma pone en riesgo que haya casillas el próximo año. Estructura desconcentrada del INE, bueno, ya les decía, las juntas distritales se concentran, algunas son temporales, como si hacer elecciones fuera un asunto de cada 3 años. El padrón electoral, les cuento, este es precioso. Algunos de ustedes probablemente tienen familiares o conocidos que votan desde el extranjero. Hoy se puede votar en las elecciones en México desde el extranjero. ¿Saben quién va a validar el listado nominal, el listado de los votantes desde el extranjero? Dice la reforma, la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es decir, quien va a decir quién puede votar es la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y además, para inscribirse, para votar, ya no va a ser necesaria la credencial. Dice la reforma que se puede usar el pasaporte o la matrícula consular que gestiona la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es decir, un órgano del gobierno es el que nos va a decir qué mexicanos pueden votar o no de las elecciones, desde las elecciones en el extranjero. Y tomen en cuenta que hoy el padrón, el listado nominal, el padrón electoral de mexicanos y residentes en el extranjero es 1,500,000. Pero a lo mejor mañana son 12, que son los que calculan, mexicanos que se calcula que están en Estados Unidos. ¿Cómo vamos a ver cuántos son? Pues eso habrá que irse a preguntar al canciller, es decir, un empleado del presidente. Y finalmente, condiciones de queda en la competencia. Pues bueno, ya decía, ahora los gobernantes, bajo el amparo de que tienen derecho a la libertad de expresión, y aquí iba, si estuviera en otro contexto le diría, Reyes, tú me desmientes, pero mejor que Reyes no diga nada porque hay que cuidar a Reyes en lo que viene. Pero les pregunto a ustedes, constitucionalistas o juristas, algunos de ustedes, ¿qué no la libertad de expresión era un derecho de los gobernados frente a los gobernantes? Bueno, ahora resulta que con estas reglas se vale que los gobernantes puedan meterse a la discusión de las elecciones, con todo el peso y la potencia del aparato comunicacional del gobierno. En suma, esta es una reforma muy delicada, y perdón, Agustín, me extendí muchísimo, prometo que ya no me des la palabra en las respuestas. Es una reforma muy complicada, que pone en riesgo ya no las condiciones de la competencia electoral, sino incluso que se pueda hacer elecciones como las conocemos. Pone en riesgo que haya casillas, que se instalen todas las casillas en los procesos electorales por venir. Pone en riesgo que las casillas estén donde deben estar. Pone en riesgo que las casillas estén integradas por los ciudadanos que deben integrarlas. Y pone en riesgo el hecho de que en consecuencia sean ciudadanos capacitados y por ende que los votos se cuenten bien y las actas se llenen bien. La cantidad de los rosarios de problemas, podríamos llevarnos aquí horas y horas y horas y horas, pero como he abusado del tiempo, aquí me quedo simple y sencillamente diciendo lo siguiente. Vendrán los tiempos de los tribunales y esto no es bueno, porque vamos a tener la primera reforma que va a nacer como resultado de las impugnaciones. Se abandonó, se traicionó el oficio político, se renunció a hacer política, a construir consensos, a construir acuerdos. Y hoy me temo como sociedad que vamos a pagar en muchos sentidos las consecuencias. ¿Qué nos queda? Pues defender lo que tenemos. Y recurrir a los mecanismos jurídicos hoy, pero sobre todo asumir que la sociedad sí puede definir su propio futuro. La construcción de la democracia es una construcción colectiva, no es una concesión graciosa desde el poder o el resultado, la obra de un solo hombre, de un solo partido, de una sola fuerza política. Así como digo que la democracia es una construcción de todas y todos, la defensa de la misma me parece que también es una responsabilidad que no podemos dejar de asumir. Porque lo peor que puede pasar, las democracias a veces mueren. Y la culpa de la muerte de las democracias es culpa de los autoritarios. Pero la responsabilidad no siempre es única. Si hay quien deja la responsabilidad para el de al lado, también es cómplice en este sentido o corresponsable de que la democracia se nos acabe. Y chavas y chavos, universitarios, creo que ustedes son beneficiarios de una larga lucha y ustedes hoy son los que van a tener codo a codo que defender esas conquistas para no perderlas. Muchísimas gracias.